seguimos en Mañanas del Sur. Mañana gris y fresca en la ciudad de Concordia, pero acá en los estudios muy cálida, ¿no? Vamos a meter con un tema muy interesante. Acompañantes terapéuticos, ¿no? Están con nosotros Verónica Costa, Fátima López y Betiana Zavala, técnicas en acompañamiento terapéutico y egresadas de la UADER. Vamos a saludarla porque le vamos a preguntar un montón de cosas, qué competencia tiene, cómo es la carrera. Bueno, también se viene una filial en Concordia que congregas a los acompañantes terapéuticos. Esto le vamos a preguntar a ellas. También algún que otro problemita con leyes, con que van a estar tratando de trabajarlas en lo que son las cámaras acá. Bueno, vamos a saludar a las chicas. Bueno, chicas, un gusto que estén en el programa. Nos parece un tema sumamente lindo hablar del acompañamiento terapéutico. A ver quién se anima.
Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Verónica.
Verónica.
Gracias por la presentación y por habernos invitado. Realmente tener este espacio para poder promocionar un poco lo que es el acompañamiento terapéutico. Es una carrera nueva, así que está en auge, digamos. Y bueno, muchísimas gracias por el espacio. Ahora vamos a comentarle un poquito de qué se trata.
Ahí está. Bueno, a ver, la chica, la que dijo seña con el dedo así bien, le dijo. Vamos a hablar con Betiana.
Hola, buenos días, gracias por la invitación y bueno, buenos días a toda la gente que te escucha. Sí, como decía mi compañera, la idea es, digamos, invitarlos a reflexionar sobre la tarea del acompañante terapéutico, su formación, digamos, hacer hincapié en lo importante que es su formación universitaria. Y bueno, más que nada eso, que la comunidad reflexione, digamos, y tenga bien en claro a la hora de contratar un acompañante terapéutico, digamos, de ciertas cosas que son importantes, porque sabemos que trabaja directamente con la salud, con una persona, ¿sí?
Bueno, agentes de salud, me dijiste fuera del aire. Ahora yo, antes de meternos en los temas puntuales, ¿cómo surge de que ustedes se ingresen en esta carrera, que seguramente tiene mucho de pasional también? Yo creo que todo lo que va relacionado a la salud tiene mucho de pasional. ¿Cómo les surge acá a las tres? Vamos a seguir con Betiana. ¿Qué te surge a vos la iniciativa de empezar esta carrera, recibirte y hoy empezar a trabajar o trabajando ya de acompañante terapéutico?
Mira, en mi caso personal, en realidad empecé la carrera de la licenciatura en psicología, ¿sí? En ese momento, tal vez uno más chico, con cierta desinformación, entendía que el acompañamiento terapéutico era como un título intermedio de la licenciatura, ¿sí? Hasta que con el tiempo uno se va formando, informando, y comprendés que en realidad es una carrera distinta, ¿sí?
Otras competencias.
Tiene otras competencias, que dura 3 años, tiene sus propias materias, su formación, si bien comparte algunas con la licenciatura. Y bueno, en mi caso opté por recibirme de acompañante terapéutica. Estoy también ahí con la licenciatura.
Ah, la seguís. Estoy. Ah, bueno, perfecto. Verónica, en tu caso.
Hola, Fátima, buen día. Verónica. Mi nombre es Fátima. Saludos a toda la audiencia.
Bueno, perfecto.
Que nos acompañan esta mañana y agradecer a ustedes por el espacio cedido. Bueno, un poco de nuestro objetivo es dar a conocer también la conformación de la filial Concordia de acompañamientos terapéuticos del Paraná. Queremos comentar que, bueno, esta asociación se conformó a finales del año pasado. ¿Cómo es? Bueno, más que nada nuestro objetivo también es llamar la conciencia a la sociedad acerca de nuestra formación universitaria, que hay técnicos en acompañamientos terapéuticos, frente a la problemática de la gran demanda que hay en el sistema de salud, y bueno, y que se contrata por ahí a gente que no está capacitada y formada adecuadamente para poder abordar a pacientes con diversas problemáticas, patologías.
¿Cómo es el ingreso a usted a llegar a un paciente que requiera un acompañamiento? ¿Tiene que ser derivado de un médico clínico?
Por lo general siempre es un pedido, una indicación por parte de un profesional, sea psiquiatra, psicólogo, terapista ocupacional. Nuestro abordaje siempre es desde un equipo interdisciplinario. Es un abordaje psicoterapéutico. El acompañante terapéutico es un recurso especializado que siempre va a estar dirigido a un objetivo delimitado por ese equipo.
Ah, perfecto.
Y va por el caso, caso por caso. Uh-huh. Nunca hay una función preestablecida a priori, sino que se va a ir configurando esta función.
¿Y es individual o se puede trabajar en lo grupal acá?
Nosotros tenemos dentro de la asociación una miembra, vamos a decirle miembro, ¿cómo es? Que ella trabaja en un taller de teatro con,
mirá vos.
Ajá, con abordaje terapéutico y trabaja de forma grupal.
Mirá vos.
Es Natalia Palacios.
Ah, sí, amiga. Ajá, programa, sí. Sí.
Bueno, ella trabaja de forma grupal como acompañante terapéutico, pero desde utilizando el arte, que es el teatro, ¿no?
Bueno, te pregunto lo mismo que le pregunté a ella. ¿Cómo surge? Me gusta conocer más o menos la historia, humanizar un poco la situación, porque si no quedamos todos profesionales, pero ¿cómo surge? Porque, qué sé yo, apelar a esto ya es interesarse por el otro. Por
claro,
eso,
tener cierta empatía. Claro. Estamos dentro de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, ¿no? Nuestra formación académica proviene desde esta facultad. Y bueno, también como Betty, mi interés surgió a partir de que tuve la materia de psicología en el secundario. Y bueno, y al tener imposibilitada viajar a Paraná, me averigüé cuáles serían las carreras medias similares. Bueno, supe del acompañamiento terapéutico que surge en el año 2010, puede ser, acá en la universidad, cuando 2008, cuando surge la universidad acá en
la Concordia,
la UADER, claro. ¿Cómo es? Y bueno, si bien obviamente no es el mismo función y rol, vos te vas dando cuenta cuando comenzás a cursar en la facultad, son roles bien distinguidos. Así que bueno.
¿Tiene más trabajo de campo? Lo que se puede decir así.
Sí, totalmente.
Sí. Eso es un tema también para charlarlo. Y en tu caso, Verónica, háblame primero de eso. ¿Cómo te surge a vos la pasión por ser acompañante terapéutico?
Mirá, en mi caso particular, por ahí como comentaban las chicas, uno entra a la facultad con otras expectativas o pensando que es otra cosa, ya que es una carrera nueva. Y bueno, en el transcurso del cursado, vas viendo muchas materias por ahí que te van orientando y ahí realmente descubrís, creo yo, la vocación de... Porque es una profesión donde uno tiene que poner el cuerpo, literalmente.
Seguro, por eso te
literalmente.
Digo.
Si bien tiene mucha psicología, porque como comentaba Betiana, son los dos primeros años de la licenciatura, el programa viejo, ahora hay otro nuevo programa que es más orientado a la T. Pero... si bien tiene esas materias, por ahí cuando vamos al campo, nosotros en tercer año hacemos la práctica, podemos elegir institución y demás, y bueno, ahí como que te vas dando cuenta que es otro rol totalmente diferente a lo que es el psicólogo, ¿no? Se diferencia en ese sentido, el AT pone el cuerpo, por ahí demanda más horas de acompañamiento con el paciente, no es ir al consultorio, estar un rato, sino que el AT está el día a día con el paciente.
Y en esto que me contás, ¿ustedes van pasando tipo informes así, decir, mirá, está, no sé cómo es, por eso pregunto desconocimiento? Va mejorando, el paciente ha mejorado en su capacidad, llamarle, cognitiva, lo que ustedes quieran. ¿Esto van informando ustedes a los profesionales? ¿Es así?
Es así. La T se inserta dentro de un equipo interdisciplinario, o por lo menos es el ideal. Muchas veces no contamos con todos los recursos necesarios para abordar la problemática compleja del sujeto, pero bueno, se trata de que siempre haya algún...
pueden detectar.
Exactamente, exactamente.
Están ahí ustedes. Claro.
Convivimos hecho, más el día a día.
De hecho, la gran demanda que hay surge a partir de los beneficios que hay, o sea, las mejoras.
Que se han notado, sí, digamos, en el caso de personas que han tenido un acompañamiento terapéutico. Eso, digamos, también nos lleva a
hablar. Y acá hablas de cualquier parámetro, hablamos de una señora mayor, ¿no? Que hoy esté escuchando el programa. Esté solita, llamale lo que vos quieras, también tiene injerencia de ustedes, ¿o no?
Sí, en mi caso, mis prácticas fueron con adultos mayores,
mirá
por
vos,
ejemplo.
Mirá vos.
Y como te decía, también queremos dejar en claro esto, de que trabajamos en equipo es importante, por eso también la formación de una T. Una T, digamos, tiene que estar capacitado para comprender por ahí el lenguaje técnico de otros profesionales, tener también cierto lenguaje para poder comunicarse con los demás. por eso, digamos, la importancia, que por ahí en a veces en 3, 6, 9 meses no se pueden alcanzar todos los conocimientos que tienen que ver con el campo
seguro,
de la salud.
Seguro, seguro. Y en este caso, háblenme puntualmente de la carrera, ¿no? Para hablar también de gente que pueda interesarse en estudiar la carrera. ¿Hoy acá en Concordia instalada o no? ¿Hoy se puede estudiar acá?
Sí, sí. Exactamente. En la UADER se puede estudiar la tecnicatura en acompañamiento terapéutico. Como toda tecnicatura, son 3 años. Ahora, como te estaba contando anteriormente, el programa se modificó, es mucho más específico de la T, justamente por todas estas cuestiones que han surgido a través de los años de práctica y de formación de los otros acompañantes, se ha llevado a cabo esa reforma. Está mucho más orientado y más específico. Así que contamos con eso, que los chicos puedan anotarse, inscribirse, porque es una carrera muy apasionante y está dentro del tema de la salud, por supuesto. Así que aquel que le interese por ahí comprobar, no cuesta nada.
Y en tema modalidad de estudio, ¿no? Vas, cursás en un aula, me imagino. Tema horario, ¿esos datos los manejan ustedes? Para la gente que por ahí está interiorizada, nosotros hemos detectado que hay mucha gente que todavía está indecisa en qué estudiar y todo eso, ¿no? Ustedes le están dando consejos importantísimos, pero requiere mucha carga horaria, estudiar. Bueno, obviamente estudiar sí, seguro. ¿Cómo es eso más o menos en la carrera?
Sí, sí, la verdad que una vez que uno elige estudiar, tenés que estudiar toda la vida. Siempre preparándonos y capacitándonos en forma continua, hasta una vez recibido. Bueno, quiero comentar que con Verónica estamos en un paso final a recibirnos, porque estamos realizando el trabajo final. Todavía no estamos recibidas, pero bueno, estamos siendo socias pasivas. Betiana ya está recibida. Estamos siendo socia pasiva en este por ahora, momentáneamente, en la filial, pero bueno, ni bien nos recibamos, vamos a ser socias activas. Quiero comentar esto también del hecho...
La filial Concordia, acá tengo un paréntesis, es convocar a todos los acompañantes terapéuticos, por lo menos para que estén congregados en un lugar.
Recibidos en WADER, digamos, ya técnicos, hacemos extensiva nuestra invitación, digamos, sería importante, sí,
perfecto.
Aquel que quiera, no es obligación, pero aquel que quiera... está invitado a asociarse, digamos, la cuota es mínima y estamos trabajando, digamos, por,
por
obtener ciertos beneficios que por ahí de irregularidades que aparecen en nuestra práctica.
Claro, tal cual. Y bueno, la otra vez comentaban en un en otro programa de radio acerca de si la demanda del acompañante reflejaba una inestabilidad social, si hay mayor inestabilidad social. Pero queremos remarcar que la sociedad actual ahora hay está más abierta a la integración y la inclusión de las personas en los distintos ámbitos, como el escolar. Por eso la demanda, hay una gran demanda de acompañamiento terapéutico para integraciones para chicos, ya sea con alguna discapacidad o con alguna patología psíquica. ¿Cómo es? Así que, bueno, queríamos comentar eso. Y, bueno, comentar también que la carga horaria, como vos decías, son 2.054 horas en los 3 años, cátedra, 2.054 horas. Ahora, bueno, hay una reforma de la currícula, por ahí no te podríamos comentar qué cantidades de materia hay, pero más o menos se continúa algunas de las materias que nosotros hemos cursado. Y bueno, está más ligado a la clínica también, nuestra formación, tenemos una orientación psicoanalítica. Y no sé qué más quisieran aportar.
Yo por ahí quería agregar algo con respecto a ciertas ideas que circulan por ahí de lo que es un acompañante terapéutico.
Perfecto, buenísimo.
Nosotros cuando estudiamos, estudiamos desde un autor, por ejemplo, los NI. ¿Qué queremos decir con esto? Que no somos ni niñeros, ni amigos, ni enfermeros, ni cuidadores, ¿sí? La función de la T es otra, ¿sí? Si bien no está definida de manera a priori, se va decidiendo en el caso por caso, conforme a un tratamiento, no somos eso y no todo se reduce a pasear, por ejemplo, sacarlo a caminar, llevarlo, traerlo, primero porque la persona no es un objeto, ¿sí? Estamos hablando de un sujeto, y lo que se pone en juego es su subjetividad. Entonces, trabajamos de otra manera, ¿sí? La caminata puede ser una estrategia para desplegar cosas, ¿sí?
Seguro.
No digo que no exista.
La caminata genera una charla.
Sí, poner. No todo se reduce a llevarlo, traerlo, caminar, ¿sí?
Por ejemplo, trabajar la autonomía del paciente, un paciente que ha tenido una crisis, que ha caído internado. Vamos a dar ejemplo para que la gente conozca un poco más. la caminata puede llevar a que la persona pueda adquirir la autonomía, algún hábito que ha perdido o ha sido deteriorado
está bueno eso, está
mediante
bueno.
una descompensación, perdón. Más que nada es...
Tema delicado, si los hay, hoy en día es el tema de las adicciones. No, esto hay que hacerlo. Ahí también tiene competencia decir si hay un psicólogo, un psiquiatra que dice, che, mira, acá estamos trabajando con él, también.
Sí, si bien la formación que nosotros recibimos por ahí no es muy específica en esa patología, si se quiere, está contemplado dentro de la Ley Nacional de Salud Mental, la 26.657, que es una ley eje que nos rige a nosotros, los acompañantes. Por ahí hay que tener en cuenta que es una problemática que está muy por el tapete arriba, y tenemos que hacernos cargo de eso. Y como te digo, el tema de la formación, por ahí no hay mucha especificidad, pero sí hay herramientas como para empezar a trabajarla y mientras tanto ir... buscando otros métodos, otras herramientas, otros profesionales que también puedan aportar, porque es una patología muy compleja.
Y acá vamos por parte del Estado, ¿no? Que hay diferentes organismos, instituciones que trabajan con los barrios y todo eso, que requieren de que se vaya al terreno. ¿Hay este tipo de trabajo hoy? ¿El Estado está brindando así? No te voy a hablar de salida laboral, sino la necesidad de tener acompañantes terapéuticos para que estén acompañando a gente de los barrios, porque ¿cómo se manejan acá con honorarios? ¿Cómo es el tema de...?
Y mira, el tema en ese sentido, por ahí, al ser una carrera nueva y muy poco conocida, por ahí el rol de la T que es y demás, por ahí cuesta arrancar. El AT tiene que ir abriéndose camino. Tiene que ir buscando las opciones de trabajo, dónde insertarse, dónde se siente más cómodo. Como te comentaba, en tercer año nosotros hacemos una práctica. Y bueno, por ahí uno queda vinculado a tal institución en relación con distintos profesionales. Bueno, a partir de ahí se va abriendo. Pero por parte del Estado mismo, por lo menos yo no tengo conocimiento de que haya en planta, por ejemplo, en alguna institución en particular, grupos de AT.
Ahora creo que en Paraná, por ejemplo, creo que hay un par de chicos, en lo que era el ex Roballos, que quedaron en planta, digamos. También mira, esa es una de las cuestiones por las que peleamos, obviamente, también, de la asociación y de la filial.
En general,
¿sí?
La filial.
Porque, vale. Sí, para nosotros es un trabajo y se supone que vivimos también de eso, ¿sí?
El área de salud mental del Hospital Felipe Heras también ahora.
Hace muy poquito hay en planta.
Hay una acompañante terapéutica.
Y algo, una iniciativa muy buena que yo, bueno, supe hace poco, fue que desde el COMNAF, por ejemplo, estaban recibiendo currículum, estaban solicitando acompañantes terapéuticos, así que, bueno, por ahí, digamos, se va abriendo el camino, digamos.
Seguro.
Claro, pero a partir por ahí de ciertas acciones que desde la filial o desde egresados de la facultad se van movilizando, ¿no? Cuestiones que uno da a conocer el rol, por ejemplo, este espacio que nos están brindando, la verdad que nos ayuda en ese sentido también.
Porque acá nosotros decimos, ¿no? Yo requiero de un acompañante terapéutico, las conozco a ustedes, las llamo, ¿no? Y digo, necesito para acompañar, arreglamos honorarios, todo este. Pero hay mucha gente que no tiene acceso a pagar unos honorarios de... Y me parece que ahí podría jugar un rol importante el Estado como tal, ¿no?
Y están las obras sociales.
Y están las obras sociales, sí, pero hay barrios...
El conocimiento de que, por ejemplo, una persona tiene que tener, ciertamente, ¿no?, una patología o algo que amerite a tener un acompañamiento terapéutico. No cualquiera puede decir, yo necesito un acompañante terapéutico, sino que tiene que estar indicado o solicitado por un médico, un psiquiatra, un psicólogo, como lo habíamos dicho anteriormente. Y sabiendo que tienen profeno las personas con alguna discapacidad que no tenga una mutual, ya sea por tener un recibo de sueldo o un trabajo en blanco, ¿no? Pero bueno, esto es un tema también, las obras sociales, que bueno, sería otro día para venir a hablar sobre
hay
eso.
Hay que ir a fondo con la filial, sí, entonces la van todas en banda y le dicen, claro, mirá...
Porque, hay un tema con el tema del pago.
¿Seguro?
Sí, sí.
Sí, hay una problemática. Yo le pregunto otro tema delicado. ¿Cómo se desprende de una realidad como usted, como acompañante terapéutica, cuando toca... si lo manejan en la carrera o si le ha tocado en una experiencia propia, despegar la problemática de un paciente a irte a tu casa con tu familia, no sé. Bravo el tema, ¿o no?
Sí, como te decía anteriormente, la T labura con el cuerpo.
Por eso,
es estar el día a día y sostener al paciente. Claro, por eso a lo largo de la formación lo que nos recomiendan siempre es hacer terapia, o sea, análisis personal, ¿no? Como para poder mantener un estado mental y físico, digamos, óptimo como para poder acompañar a alguien, porque hay que sostener.
Yo he detectado en algunas cuestiones que la realidad ha superado cualquier tipo de imaginación mía en problemáticas sociales que me sorprende totalmente. Así que por eso le preguntaba,
sí,
porque...
Sí, realmente, como dice Vero, es muy difícil, ¿sí? Pero cuando nosotros nos formamos por ahí a lo largo de la carrera, se nos habla de esta figura de ser semejante, ¿sí? Uh-huh. El ATE es como un semejante, uh-huh, como un otro igual que está al lado del paciente y que lo acompaña. Pero también hay que saber manejar cierta distancia. Es como una asimetría, pero asimétrica a la vez, digamos, ¿sí?
Sí, queda claro.
Y que uno tiene que poder distanciarse y no llevarse eso a su casa. Y también para poder hacer bien tu trabajo, digamos, tienes que poder mantener cierta distancia y objetividad con respecto a lo que le pasa a aquella persona. Es muy difícil, obviamente, porque uno, por cuestión de empatía, realmente se ve afectado, pero... Bueno, también ahí yo creo, yo lo decía el otro día en otra radio, juega un poco la cuestión ética también de la ATE, ¿sí? A mí, por ejemplo, se me ha convocado a trabajar con pacientes oncológicos y yo, por una cuestión personal de haber atravesado una situación de ese tipo, yo sé que es mi límite. Entonces no lo acepto porque no podría, me haría mal a mí y no podría realmente hacer mi trabajo, digamos, con respecto a lo que se espera, digamos, para... Entonces yo, por ejemplo, en eso, yo sé que por ahora no quiero, y como decía ella, también es una cuestión, bueno, mía, que ha estado en análisis y esas cosas, ¿sí? Que uno va tratando de elaborar.
Claro, y si bien tiene que ver esa relación de semejanza que vos decís, Betiana, tiene que ver con que no somos infalibles. Somos seres humanos y trabajamos con seres humanos.
Seguro.
Entonces, desde ese lugar que nos ponemos, no somos superdioses ni todos poderosos que vamos a venir y curarte de un día para el otro. Esto es todo un trabajo, lleva tiempo, mucha paciencia.
Además,
y el equipo.
Esto lo manejan a partir del contacto, empiezan a armar ustedes estrategias.
Respondiendo
decía...
un poquito a esto, a lo que estabas preguntando, remarcar el trabajo en equipo, que es supervisor, orientador y coordinador.
Seguro.
Siempre trabajamos en equipo justamente para evitar meter la pata, vamos a decirlo así, entre comillas,
seguro,
¿no? Y además también del análisis personal, ¿no? Como para preservar nuestra salud, ¿no? Nuestra salud mental. Y bueno, siempre trabajar en equipo para poder tener ese tercero.
Seguro.
Como dice Rosy, ¿no? Marcando más allá de un entre dos, ¿no? De quedar apegados por ahí a los caprichos, le dice él, del paciente o de la familia. Y siempre es necesario ese tercero para que te vaya guiando y marcando los pasos, porque por ahí uno no es el todopoderoso que lo sabe todo, ¿no? Entonces por ahí siempre es necesario consultar, ir reviendo las estrategias, las tácticas. Que uno va a ir
implementando. Bueno, eso está bueno lo que estás diciendo. El hecho de, te marcan la problemática que es, ustedes tienen el primer contacto y a partir de ahí empiezan.
Eso te iba a decir. Sí, digamos, uno se inserta en la vida del paciente y bueno, y lo primero a conformar se supone que es un vínculo, ¿no? Porque si no hay vínculo, no se puede. Y uno va viendo en el día a día, por eso somos como una extensión del psicólogo, decirte.
Y se analiza el contexto. Todo,
sí, todo. Eso te iba a decir. El ATE no es que trabaja solamente con ese paciente, sino también ve la dinámica familiar, a veces sí, a veces le toca hacer de puente entre la familia y el paciente, entre los familiares y el psicólogo. Sí, digamos, ese es bastante artesanal, decimos siempre, el laburo de la ATE, porque en el día a día se van definiendo las estrategias y las tácticas que vamos a usar también.
Ahora, te hago una pregunta en este caso a vos que ya estás trabajando y tienen experiencia, están por recibirse. Hoy ya con la experiencia, ¿qué herramientas crees que te dio la carrera para hoy a afrontar una realidad, ponele?
Mira, yo te voy a ser sincera, yo estoy recibida, yo me recibí en Paraná, viví allá, así que vengo de allá, estoy hace poco acá, y mi experiencia fue más que nada en la práctica y un tiempo más que seguí trabajando con ese paciente, porque como decía ella, uno queda, digamos, ahí como inserto en esa institución y de ahí ya te convoca a la familia y ahí ya fue pago y demás.
Yo comenté esto que con Vero, si bien no estamos recibidas de AT, somos psicogerontólogas y estamos trabajando.
Perfecto, claro. Perfecto. Ah, no, está bien.
Estamos
trabajando,
pero bueno, si bien es más específico de la tercera edad, tienen ciertas funciones,
sí,
roles
seguro,
similares,
seguro.
Pero más específico de la tercera edad.
Y en el caso de ustedes, con estas experiencias, porque obviamente te da la teoría la carrera, sí, pero cuando te encontrás, bueno, práctica. Ella lo dijo, claro, la práctica me sirvió un montón.
Sí, exacto, por eso te decía, la teoría es verdad, es muy rica, todo muy lindo, pero después
hay que
en el campo, sí, es artesanal, como te decía.
¿Qué es lo que nos aportó la carrera? Preguntabas, detectar a veces algunos signos o síntomas que se pueden dar a conocer en el equipo, porque como bien decía Vivero, como bien decía Vivero, el AT comparte muchas horas, a diferencia de otro profesional, con el paciente, y puede ver, como también estábamos comentando, el vínculo familiar, ciertas situaciones que por ahí provocan en el sujeto cierto comportamiento, conducta, que no se ve en el consultorio justamente. Entonces ahí es posible direccionar algún objetivo a trabajar con el equipo.
Hay recomendaciones, yo también le pregunto cosas totalmente desconocimiento que me interesan saber a mí.
Buenísimo.
¿Hay alguna recomendación de que tengan que tener un tiempo en contacto con el paciente? Bueno, vos estás 12 horas, pero podés estar 6, podés estar las 24 horas, no sé. Les pregunto, repito, por desconocimiento.
Hay por ahí parámetros generales, pero como te comentábamos hoy, es el caso por caso. Hay que ver la necesidad de cada paciente.
Pero vos poner un paciente puede requerir de dos de ustedes.
Sí, por supuesto. Un equipo y 24 horas de acompañamiento.
Sí,
por ejemplo,
en el caso
personas.
De las 24 horas se van rotando. Hay personas que tienen varios AT y se van rotando.
Por un tema de un desgaste físico, mental del acompañante, pero hay situaciones que lo requieren. Por ejemplo, personas con riesgo de suicidio. Es muy importante que tengan un acompañamiento 24 horas. Y bueno, ahí se hacen turnos y bueno, el equipo ya se conforma de otra manera.
Y ahí hay un plazo de recomendación de decir, che, 12 horas con un paciente.
Y se va evaluando, claro. A lo largo del tratamiento se va a ir evaluando si hay que ir disminuyendo o agregando carga horaria. El tiempo de duración de un acompañamiento terapéutico no se puede establecer a priori, así como la función y el que va a ir a cumplir el AT. Eso se va a ir viendo a medida del paso del tiempo.
Ahora yo voy a hacer otra pregunta. Si ustedes lo piensan, pero no lo dicen al aire, qué tontería lo que está preguntando este, o qué boludez, no lo digan al aire, piénsenlo. Pero... ¿hay problemáticas nuevas con esto de los medios de comunicación, con esto de encerrarse, el individualismo? ¿Se detecta algo de esto? Esto ya hablando de lo social, de lo que pasa en la actualidad. Bueno, ella habló índice de suicidios en edades muy tempranas, estas cuestiones. ¿Creen que fue cambiando de su vida personal cuando eran más chicas, te digo, ahora que son profesionales?
Sí, totalmente. Para mí sí estamos atravesados por... como decir, los medios de comunicación, la tecnología, obviamente el contexto no es el mismo que en la década de los 90, y hay de hecho problemáticas sociales que fueron emergiendo en estas últimas en estos últimos años, para mí sí.
Viste que se habla mucho de esto de chicos muy solos, por la necesidad de trabajar del padre y la madre, problemáticas que la vida te lleva, pero que dice que por ahí esa contención y que por ahí... usted jugaría en el rol, ¿no? De madre ni de padre, porque no es, lo aclaraste muy bien vos. Está esto, ¿no? De la soledad, el individualismo, ¿no? ¿Se detecta?
Y yo creo que se detecta tarde. Se detecta cuando pasa algo, entonces un signo de alarma que ahí, bueno, llama la atención. Pero bueno, por ahí el AT también trabaja en lo que es prevención primaria, ¿no? Tratar de evitar estas cuestiones, por ahí... desde distintos grupos se han hecho charlas en escuelas, sobre todo con adolescentes, la problemática del suicidio. Por ahí tenemos un profesor en la facultad, que es Sergio Broski, que trabaja incansablemente en ese tema, y por ahí se ha movido un poco esa cuestión, pero falta concientización, falta hacer visible estas problemáticas porque son complejas.
Que se animen a ir a ver a un profesional, aunque no detecten un problema grave. Anticípense, me parece bárbaro esto que dijiste, no lleguemos tarde.
Romper con los mitos y los prejuicios que hay también.
Seguro, porque por ahí un chico por ahí, con la compañía de un acompañante terapéutico, resolvería un problema que sería mucho más grave y mucho más doloroso.
Exacto. Totalmente.
La tengo que pedir, chica, me encantó charlar con usted. Obviamente tienen las puertas abiertas para difundir cualquier tipo de actividad, cuando quieran.
Muchísimas gracias.
Con nosotros, la verdad que bárbaro la charla. Obviamente, yo me apasiono también, empiezo a preguntar así, pero de desconocimiento. Bueno, repito, las puertas abiertas para difundir con el tema de la filial, con actividades que vayan generando.
Bueno, muchas gracias a vos por brindarnos este espacio y si nos dejás, les pasamos el Facebook que tenemos,
Sí.
Que se llama Técnicos en Acompañamiento Terapéutico y técnicos en psicogerontología. Lo pueden buscar en Facebook y ahí tienen la cartilla, digamos, de todos los profesionales que ya están recibidos, matriculados y trabajando. Perfecto. Y todo el tiempo se están subiendo novedades.
¿Recomendaciones a la gente que quiera acceder a una... tiene que pedir esto, matrícula?
Que busque profesionales, que busque técnicos recibidos y bien formados.
Que no olvide, sí, que lo que está en juego es la salud de ese familiar, de esa persona, ¿sí?
Perfecto, ¿eh? Bueno, gracias, chicas.
Muchísimas gracias.
Nos vamos a la música, a la tanda y seguimos con más.